soplo estelar venimos latiendo, un alma, una luz, cada vida un universo. Por dentro llevamos la voz de un planeta, un filo, destello de frágil cometa. La tierra está enferma, el consumo la quema, y en el globo los hombres ajenos por dentro, apagando uno a uno el farol del tiempo. Ha llegado el momento, forjemos.
Dice el pan a esta hora de la noche, en este sábado, pero es el pan de la sabiduría, que no sé cuánto nos alimenta, pero yo estoy gordo por otra cosa. Contamos con todo, es uno de los temas que involucra a este trabajo, último disco de Erika Bush, que además es letra y música de ella. Ofrenda de barro, me encantó el título del disco y me encantó el arte que hace, que lo vi por acá en algún momento. El arte de diseño Alejandro Echegol. Y yo tengo aquí a Erika Bush. Esto lo recibí la semana pasada y ya marqué con ella porque me interesaba mucho saber qué estaba haciendo, lo fresco que parece el trabajo este que va pintando, e ir descubriéndolo con ella, como si nosotros también estuviésemos formando parte de esta obra en barro. Erika,
¿cómo estás, Fernando? Un placer compartir contigo esta conexión con la tierra, con el barro.
De verdad. ¿Estas manitos de quién son? ¿Del artista plástico de tu hermano es?
No, mi papá es artista plástico. Sí, fue una foto que él me brindó para...
O sea que son las manos del viejo.
Para aportar, no sé si son de él o de algún alumno, son anónimas, la mano del alfarero. Digamos que es una metáfora, ¿no? La labor de cada ser humano en esta tierra, que es una labor de alfarero. De, bueno, claro, hacer sembrar y también darle forma a su propia vida, ¿no?
Estás lanzando este disco que tendrá un lanzamiento oficial el 7 de septiembre.
De noviembre.
En la Sala Zabala Muniz, ¿no?
En la Zabala Muniz, Ofrendas del Barro ya se presentó en Ecuador, estuvimos haciendo una gira.
Pero contame un poquito de eso.
Salió fresquito el disco para presentar allá en el Teatro Sucre.
¿Esto tiene algo que ver con la producción en Ecuador?
Bueno, nosotros estuvimos en Viña del Mar en el año 2006, sí, representando a Uruguay. Allí una empresaria ecuatoriana se interesó por nuestro trabajo. Van muchas personas a ver propuestas. Y bueno, y continuamos en contacto con ellos. Y justamente este año Quito fue declarado capital cultural de Latinoamérica. Y el espectáculo Ofrendas del Barro también por el Ministerio de Cultura uruguayo fue declarado interés cultural y por el Ministerio de Turismo. Entonces, a nivel gubernamental y a nivel oficial, fuimos con... Justo yo estaba terminando este trabajo y lo presentamos allá.
¿Con quién viajaste?
Viajé con Fernanda Bertola en la percusión y Juan Ignacio Rivero en la guitarra. Allá tuvimos la alegría de compartir el escenario con muchísimos artistas, pero uno de ellos, un integrante de Pueblo Nuevo, un grupo muy conocido en Ecuador, que es charanguista, se sumó, o sea que pudimos contar con un charango a la hora de presentarlo. Y y ahora venimos a nuestro país querido a presentarlo acá y hacer el lanzamiento oficial en Uruguay, ¿no?
Sí, en Montevideo el 7 de noviembre, Sala Zabala Muniz, pero la semana pasada, Salto,
anticipando estas Ofrendas del Barro, así se llama el disco, y así se llama la canción, una de las canciones, que bueno, que llevan el nombre.
Ofrendas del barro.
Este disco está dedicado a mi madre. Es el disco anterior, Tocando el Tiempo, fue dedicado a mi padre, que es más una conexión cósmica de repente, el universo como algo más masculino, y esto tiene que ver con la Pachamama, con la tierra. Y bueno, y las ofrendas de las cuales se hablan en este disco son las canciones. Ofrendas que recibo, canciones que recibo como ofrendas de Aníbal Sampaio, de Zita Rosa, de la poetisa Circe Maia.
Silvio también.
Silvio,
¿no?
Rodríguez, todos esos grandes trovadores y compositores de nuestra Latinoamérica que aportan muchísimo. Había mucho más, pero uno tiene que poder sintetizar y va a seguir habiendo ofrendas para el futuro de otros compositores. Y bueno, y se entrelazan con canciones propias que tienen que ver con la vida posmoderna que llevamos y con yo habito esta era, esta época, y bueno, y mis composiciones tienen que ver con el aquí y ahora. Entonces, como también la senda de uno se nutre con los grandes que nos dejaron y nos dan la mano con sus canciones, y uno, bueno, intenta interiorizar esas canciones, expresarlas nuevamente desde un nuevo lugar y entrelazarlas con las canciones propias.
Apareció por acá, vio luz y subió al estudio del Espectador, donde estamos preparando esta nota para ustedes para compartirla en el sábado, en la noche de sábado. Y está con la guitarra también. Vamos a escuchar un poquito a Erika con su guitarra, que es la forma que nos une más y que nos gusta poder compartirlo con los cocafeteros. Y siempre, y nunca está de más, yo digo, en nombre de los cafeteros, agradezco a los artistas que aparecen en vivo para tocar, porque es como un mimo al alma, ¿viste? No es solamente yo vengo a mostrarte mi disco y escuchamos un disco, sino que además te estoy cantando para vos en este momento. Estos son ofrendas del barro, así, de verdad.
Directo. No, nosotros los artistas, yo en particular muy agradecida, porque la labor de ustedes, los periodistas, es la labor, es el trabajo de hormiga que hace que estas cosas que sentimos se puedan difundir y puedan llegar a los hogares, ¿no? Siempre hago un paralelismo con el perfume de un sahumerio. Cuando uno enciende un sahumerio en la punta de la casa y va perfumando las habitaciones, ¿no? Y creo que esa es la labor del periodista, que esas canciones se impregnen en las distintas habitaciones de las casas.
Qué bueno.
Así que bueno, gracias a vos.
Dale.
Para vos y para toda la querida audiencia, ofrendas del barro. En lo profundo del barro, un secreto descubrí, el simiente de la espiga, el futuro de mi voz, las raíces de la vida, los cultivos del amor. Hoy la tierra me devuelve sangre nueva, girasol en almendras de poesías, guardo todo su calor y devuelvo en armonías nueces, trigo, viento y sol. En almendras de poesías guardo todo su calor y devuelvo en armonías nueces, trigo, viento y sol. Siembra, siembra un futuro, una raíz de la tierra, de la vida, sangre nueva, nueva voz de poesías y armonías, nueces, trigo, viento y sol. Trigo, viento y sol.
Erika Bush en Café Torrado haciendo Ofrendas del Barro, tema que da nombre a este su último disco, que hoy estamos presentando en vivo además acá. Pero te veo que estás clarita, clarita. Y estaba mirando la boca de la guitarra. ¿Qué es eso? ¿Un micrófono? Con condensador.
Sí. Sí, tiene un piezo. En realidad es una guitarra que compré, clásica. Y después le mandé poner el
Raimundo, se llama.
Raimundo, sí. Preciosa, una guitarra española que quiero mucho porque aparte es muy cómoda para tocar, tiene lindo sonido, lindos graves.
¿Y le pusiste un micrófono?
Le agregué después, sí.
Uno piezoeléctrico y uno de condensador.
Claro, entonces uno puede amplificar entre los dos. Digamos, vamos a explicarle a la gente lo que está dentro de la boca de la guitarra, amplificaría el sonido de la madera, del aire adentro, ¿no? Y otro micrófono afuera en el puente, y uno mezcla los dos y le da más cuerpo al sonido. Y eso es importante porque a la hora de cantar, que los timbres se sientan y acompañen la melodía y la canción. Así que estoy contenta con este micrófono.
Erika, estás absolutamente dedicada a la música.
Sí. Soy docente también, aparte de estar tocando, pero yo considero la docencia como una parte más de la música.
¿Dónde estás? ¿Pero haces clases particulares o...?
Tengo un taller de música para preescolares, yo soy educadora preescolar, me he especializado en esa edad, y bueno, se llama Tu Canción, ahí bueno funciona un taller para padres e hijos, chiquititos, de 7 meses hasta 2 años, y después los grupos de preescolares de 3, 4 y 5. Y bueno, esos espacios son fogones que alumbran también el quehacer musical de un compositor y de un artista, y bueno, es lo que yo me nutro de ese néctar, ¿no?
En la última entrevista que te hice, la última vez que estuviste por acá, yo te pregunté por los hijos y vos me dijiste, claro, como que esta justificación de ser educadora preescolar es como que tenés un aspecto cubierto en eso. ¿Es así realmente, sí, o es una fantasía?
Llena muchísimo, ¿no? Obviamente que es distinto ser madre, yo no lo soy, pero es diferente que tener alumnos. Sin embargo, la forma de vínculo es distinta, ¿no? Me parece que una madre tiene un aspecto, una parte de la mamá, se involucra con las demandas cotidianas de lo que es un hijo, ¿no? Estar pendiente, el estrés también de atenderlo, de darle lo mejor. Tiene una carga un poco de una responsabilidad muy, muy grande en la vida diaria. Y que el docente también la tiene en la tarea, pero también el docente está una hora con el grupo, con el niño, y después el niño se va. Entonces, a veces en esos espacios uno, al no tener de repente esa demanda cotidiana, se brinda en un espacio creativo como lo es un taller de una manera muy, muy espiritual, como más, ya no está el cansancio, no juega el cansancio del trabajo, de la rutina, y se juega y se conecta distinto con los niños. Eso es lo que yo puedo decir como educadora, ¿no?
Y como educadora, esto también capaz que te mitifica un poco la cosa. Yo le tengo mucha fe a lo que se dice, pero me gustaría que vos como especialista en este tema me lo confirmaras. Dicen que esto de escuchar la música cuando tenés el gurí en la pancita y toda la cosa que lo va formando, o cantale o que reconozca tu voz, es lo que le dicen a las madres o a las madres todavía que no han parido, ¿no?
Claro.
Esto pasa de verdad. ¿Qué es la música? La música es un vibra. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo llega eso?
La música es una vibración y hay determinados tonos, determinadas tonalidades y ritmos que elevan la vibración de la persona, conectan con lo espiritual. El famoso efecto Mozart, está comprobado que sus tonalidades y sus ritmos
sanan,
e incluso en bebés prematuros se utilizan esas músicas para ponerles en la incubadora a los niños, ¿no? Y eso genera una conexión entre las neuronas mayor y mayor sustancia gris también. Entonces, digo, sin duda que la música, al estar conectada con la vibración, eleva la parte espiritual de las personas, eso sin duda que sí.
De la personita que viene y la vinculación con la persona que lo trae, ¿no?
Claro.
Digamos. ¿Y te ha pasado de poder verificar qué es lo que va quedando de esa comunicación que se da desde que el niño está en la panza de su madre a través de la música? ¿Qué fue lo que va quedando después de eso?
Se va estableciendo otro tipo de vínculo diferente, que como decíamos está el vínculo cotidiano, práctico, y hay otro vínculo que pasa por un momento, por un espacio de disfrutarse mutuamente, de prestar atención en la necesidad del niño, pero que también la madre, a través de la excusa, entre comillas, del niño, encuentra un espacio con él para ella también, para, y el padre, ¿no? Porque van parejas también, un espacio para ellos, en el que la vida cotidiana se fragmenta, en una hora se olvidan del mundo. Es lo mismo que debe sentir un deportista cuando va a nadar, que se olvida del mundo, o las personas que se anotan en clubes o en distintos cursos para poder disfrutar de otras cosas que no sean las exigencias cotidianas, ¿no? Y se les va el tiempo, se va la hora, y es como que se transforma en un espacio atemporal, un espacio de compartir con el otro y de emocionarse por los logros del otro, pero que el padre también se lo regala a sí mismo, ¿no? Creo que los niños en ese aspecto nos despiertan, ¿no? Nos encienden, nos obligan a eso, ¿no? Como a parar la rueda y
compartirnos.
Sí, y ahí uno toma conciencia también, cambia un poco la cosmovisión, ¿no? De las cosas, de lo importante que es tomarse un tiempo que de repente no es la cantidad, sino es la calidad, porque con esa hora nada más ya el vínculo crece de otra manera.
Se te ve con una paz brutal, que es habitual para quien te conoce de tantas veces. Pero no te calentas nunca te sacan de aquí, si uno te agarra esas broncas espectaculares. Ayer te llamé por teléfono para combinar la nota y estabas que no, estoy caminando por pocitos, y no te pasa de tener un roce, pelearte con alguien.
Lo que pasa es que yo creo que también hay etapas en la vida. Cuando era más chica era más calentilla. sí. Cuando uno es adolescente, que se pone un poco a defender lo de uno y se pone rebelde. Pero también así como siempre digo, concibo la vida como en una espiral ascendente, ¿no? Uno ya pasa un círculo que después cuando lo vuelve a pasar, lo pasa desde otro lugar también. Y muchas veces, yo me enojo, sí, a veces, pero enseguida es difícil que explote así, ¿no? Como que el enojo es no compartir algo, no estar de acuerdo, pero no confrontar, porque entiendo que el otro tiene es un otro, es otra identidad, tiene otra experiencia de vida y también puede no estar de acuerdo en algo.
Pero
o sea,
no tengan ganas de mandarlo lejos. O tenés alguna técnica. Si no, yo hago, sintonizo, afino. Y ahí es como que me recontrafino.
Claro, a veces uno se enoja y dice, sí, en realidad tendría que borrar esto. Y después siempre enseguida lo que pasa es que no puedo con mi condición, ¿no? De docente también, de comprender. Yo creo que la comprensión es todo y las personas nos equivocamos, somos seres humanos. Y cuando hacemos daño, muchas veces, yo no creo que alguien haga daño de gusto, ¿no? Muchas veces, me cuesta entender eso de que alguien venga a dañarte de gusto. Yo creo que esa persona que daña ya está mal. Pero ya está mal con ella misma. Entonces, cuando uno está mal con uno mismo, se desborda en eso y obviamente que salpica esa maldad para el exterior. Porque a mí me parece que una persona que está feliz, que está bien con sus cosas, te transmite alegría y uno se alegra. Me ha pasado, en los círculos de trabajo. Trabajo también en un centro de rehabilitación psicosocial en Sayago, que depende del Ministerio de Salud Pública. La población que asiste ahí es generalmente entre 20 y 50 años y son pacientes con trastornos mentales, más bien esquizofrenia en su mayoría. Y uno en ese trabajo también aprende mucho a entender el sufrimiento del otro, a entender por qué explota. Y es un trabajo un poco de ponerse en el lugar. O entiendo que a veces igual te lastiman y bueno, pero uno tiene que tratar de ver por qué y entender, y no sé, me parece que es al comprenderlo, si esta persona está mal, está así, ¿qué voy a hacer?
¿Sabes qué? Yo soy muy
así, pero no sé.
Sí, yo le doy mucha importancia a los cuatro acuerdos de los toltecas, ¿no? Pero si bien los cuatro acuerdos hacen el primero y el más importante, hace ser impecable con la palabra, el otro habla de no hacer suposiciones, de no tomar nada personalmente, y el otro habla del esfuerzo, ¿no? Pero capaz que entre el primero y el último se vincula algo que es la escucha. Y uno aprende cuando realmente tenés esa ausencia, esa soledad, vos te sentís solo, es por ausencia de quien te escuche a veces, fundamentalmente, ¿no? Entonces, qué importante es la verdadera escucha, eso que de repente tienen que hacer los docentes como vos para casos psiquiátricos o casos vinculados a alguna deficiencia de este tipo, ¿no? ¿Qué es lo que consideras que es lo que está faltando más? ¿La palabra o el silencio?
El silencio. Vivo luchando por espacios de silencio. El silencio, te voy a decir, la soledad, espacios solitarios en el que no las solas, hay como una especie de prejuicio con la soledad, ¿no? Como que la soledad es aislarse, no es aislarse, uno desde la soledad conecta mucho, desde la tranquilidad conecta muchísimo con el todo, o sea, no es excluyente, pero me parece que hoy por hoy uno de los grandes problemas es la falta de espacios de silencio y soledad. Es algo en lo que concordamos con mi padre. Mi padre me dice siempre que yo siempre vivo luchando por el silencio y la soledad. Él es pintor, precisa su espacio, y para desarrollar una escucha es importante el silencio, pero y disfrutar, porque el silencio no es vacío, el silencio está lleno de sonidos, digo, valga la contradicción, ¿no? Uno en el silencio descubre un montón de cosas. Primero, la propia voz que conversa, el parloteo de la mente, diría Krishnamurti, este filósofo oriental que tanto ha aportado y que a mí me encanta leer, igual que los cuatro acuerdos, que los tengo muy leídos también, me encantó el libro. Y bueno, yo creo que cuando un ser humano logra ese espacio de silencio y soledad y ir como acallando, ir apagando ese Pac-Man que habla y habla y habla y es como un títere que conversa y conversa, empieza realmente a conectar con a ver en qué estoy, a ver qué es realmente lo que yo siento, y uno no está solo en realidad, y descubre que desde ese silencio estamos en un todo, hay un montón de cosas que tenemos como otros sentidos, otras antenitas que se encienden cuando uno realmente saca el barullo. Yo soy muy partidaria de eso, incluso la tarea con los preescolares es justamente tratar de escucharse. Es lo que más me da trabajo en una sala. Los niños vienen sobreestimulados, revolucionados, hay una contaminación sonora terrible. Entonces, claro. Los primeros 10, 15 minutos para poder pasar una palabra y la forma es hablar bajo, pausado, ir poniendo una música o ir enganchando con algo, pero me cuesta así... 10, 15 minutos.
¿Sabes que ahora me haces acordar que yo he cambiado también mis estrategias con respecto a la platea? Cuando yo estoy cantando y está el barullo grosso y estás en un restaurante que por lo general ruido por todos lados y la gente conversa, y vos decís, ¿qué están haciendo? Que vinieron a comer y están pagando un cubierto artístico y no te están disfrutando, no te están escuchando. Ni, no sé si, por lo menos para criticarte o algo. Y antes decía, me molestaba y lo decía. Y ahora lo que hago es cada vez bajo más el volumen, hasta susurrar. Entonces se empieza a generar una situación tan grosa que se empiezan a correr y el silencio termina haciendo su lugar. Y nosotros que estamos en la música sabemos que la música se justifica por el silencio. Como dijiste, aparece la palabra. Estamos hablando con Erika Bush. Nos visita porque está presentando Ofrendas de Bar, del Barro. Y vamos a escucharla con un temita más ahí con la guitarra.
¿En vivo?
Sí, bueno. Au vivo, Erika Bush. Con este apellido con dieres hizo crema. Son de las pocas personas en Uruguay que tiene un apellido con dieres hizo crema.
Sí, la conservé. Digamos que mi padre ha luchado por conservarlas. Como él es plástico, los dos puntitos tienen que ver con lo visual también. Porque bueno, cuando en las anotaciones, en los registros, siempre las diéresis se van yendo. Incluso hay una teoría de que el apellido Bosch son las diéresis que se juntan y que quedó la O. Como que no
te puedo creer.
En las anotaciones. A lo mejor que con Susana Bosch podemos ser parientes. Yo le digo, vos sabés que yo te veo parecida a Susana, a mis tías, a mi familia. Por ahí debe haber algún gen parecido.
Bueno.
Tarde tu voz. Este texto es de Nelly Dyer, una poetisa contemporánea. Y bueno, me tomé el atrevimiento de musicalizarle la poesía.
Lluvia húmeda es tu voz, que viene, que pura es tu voz, redonda la tarde que apenas cabe en el mundo y viene. La tarde que cae sobre los árboles, sobre los techos, sobre las nubes. La tarde que cayó sobre el mar y no la recogimos para guardarla. La dulzura es tu voz, redonda la tarde que apenas cabe en el mundo y viene. Por las tardes que vendrán a encontrarte sin mí, por esta tarde que bordea mi silencio, solo sé que crezco para ti. La lluvia húmeda es tu voz, y llega la dulzura es tu voz. Si cae, si llega, redonda la tarde que apenas cabe en el mundo y viene, y viene, y viene, y viene.
Qué lindo camino que estás haciendo, Erika Bush. Queriendo además poder compartirlo contigo. A mí me gustan estos encuentros que vamos teniendo. Tarde tu voz, texto de Nelly, de decime el apellido, Daer. Que además tiene como invitada especial para este disco a Vera Sienra.
Vera Sienra, ¿no? Nada más ni nada menos, que le da un toque a esa canción.
Sí. Sabes que yo estaba, no escuché todavía la versión del disco, pero te estaba escuchando y me estaba, me sonaba a Vera Sienra.
Sí,
en,
sí.
Sabía que participaba en el disco.
Colomba Biasco también está invitada en el disco, cantando un tango que le compuse a las poetisas latinoamericanas que pertenecen a la generación del 900, Delmir Agustini, Juana Ibarburú, Alfonsina Storni, Gabriela Mistral.
Tomaste un vasito, un traguito de agua.
¿Sabes que las pelucitas de los árboles, no, Fernando, me tienen?
Yo había propuesto no hablar del tema de las pelucas de los plátanos.
Y esto que me
yo
está
estoy haciendo
es
una
eso.
Campaña para que sean plátanos eunucos. Vamos a cortarle las pelotitas a los plátanos.
Ay, sí. Vamos a castrar plátanos.
Claro.
¡Qué terrible!
Seguro, por favor. ¿A quién se le ocurrió tener estos plátanos que largan pelusas en toda la primavera?
¿Sabes que cuentan que fue un error? Se solicitaron, sí. Se solicitaron plátanos. Hay dos tipos y mandaron las semillas de los que no eran.
Uruguay, que no, nosotros nos tenía que pasar.
Así que bueno,
el próximo 7 de noviembre en la Sala Zabala Muniz, con invitados especiales, con un sonido bien vinculado a la raíz. Por eso decía, qué lindo camino que estás haciendo, porque no es fácil encontrar una cantante, cantautora, que además se acompañe tan bien, prolijamente, con su instrumento, con las letras cuidadas, con la voz muy cuidada, en estos caminos de la música y de la patria. Por eso vos naciste en Montevideo.
Sí.
Pero anduviste recorriendo con estas propuestas vinculadas al canto de raíz, folclórico, por decirlo de alguna manera, esos caminos de la patria también te han llevado al exterior. Entonces, la última pregunta que te quiero hacer antes de que nos dejes un tema y nos diga, mira, yo quiero dejarles, porque vi que hay bossa nova también en el disco, ¿no?
Sí, en el Tocando el Tiempo. En este, lo que tenemos, lo que podríamos compartir es una canción preciosa. A ver, de Circe Maya, que es un guay, ¿no? Y que incluso yo en realidad es el texto de Circe Maya, ¿no? A mí me fascina el texto. Yo la llamé para pedirle permiso para musicalizar. Pero el texto es fabuloso. Habla de esto que estamos hablando, de lo cotidiano, del día a día. Y a mí me pareció que era algo fuerte y que el guay, ¿no? Que expresa un poco lo ancestral y la raíz de un sentimiento, me pareció que sería adecuado para ponerlo.
Estamos hablando del track.
Del track número 6, Construcción de Objetos se llama.
Tenedlo pronto, Careca, el track número 6, porque cuando termine de contestar Erika la pregunta que le voy a hacer, vamos a ir con eso.
Circe Maya, poeta de Tacuarembó, bueno, y música que me pertenece. Y bueno, tuve la alegría de que me dijo que sí, que le gustó, así que marchó
buenazo,
en el disco.
Buenazo. Así que naciste en Tacuarembó, entonces podemos decir que Erika Bush nació en Tacuarembó también. La pregunta es así. Sí. De los caminos de la patria, esos rincones que reciben a Erika Bush y su canto y toda la cosa, Montevideo incluido como el lugar de nacimiento, ¿cuál es tu lugar preferido del Uruguay?
Ay, qué difícil pregunta. Es como decir, ¿qué hijo querés más?
Sí, ¿qué hijo querés más?
Es difícil. Imagínense, para mí esa pregunta es difícil. Yo amo el Uruguay. Decido vivir acá por más que salga. Mi país es este. Le debo todo lo que soy a mi gente y a mi tierra. Pero hay un lugar que tiene una lucecita especial para mí porque me marcó en mi infancia y en mi vida. Me marcó todos esos veranos de vacaciones de la escuela desde diciembre a marzo, vivenciados con los abuelos, cuando los abuelos de antes llevaban a los nietos a la playa, ¿no? A pasar todo el verano, y uno volvía a Montevideo recién en marzo, y eso fue en Piriápolis. Entonces, de repente, yo puedo decir que Piriápolis es una lucecita que me ha alumbrado siempre, pero por lo que significa para mí el haber vivido desde tan chiquita esas playas y esos veranos, esos cerros, las sierras, la cascada, no sé, el bosque, muchas vivencias que me hicieron. Entonces, pero no es que el Uruguay lo amo entero, me encanta cada departamento que visito, la gente que compone cada pueblo, cada ciudad. Pero bueno, capaz queda así como algo especial por eso.
Pues es que es increíble. Siempre vamos hacia la infancia, ¿no? Y yo tengo dos lugares que son preferidos. Uno, Mediterráneo interior, que es Lascano, en Rocha. Pero el otro es cerca del que vos tenés, de Piriápolis, que es Punta Colorada.
Bueno, te iba a decir, Punta Colorada también, forma parte ahí de mi vida también.
Qué lindo.
Punta Negra.
Erika, gracias por haber venido.
A vos, Fernando, un placer. Y bueno, voy a estar acompañada con muchísima gente: Juani Rivero, Andrés Pupo, Raúl Díaz, Natalia Vivó, Fernanda Bértola, Esteban Grille, Diego Villanueva, Soledad Pereira das Neves. Toda la producción la está haciendo Gustavo Pereira das Neves. Va a estar Gustavo Dilandro en el acordeón, Ismael Pardo también. Así que, bueno, vamos a estar acompañados con mucha gente querida que hizo posible Ofrendas del Bar.
Placer verte tan linda y con Dios adentro.
Bueno, tú también. Tú estás radiante. Así que seguimos este camino. ¿Qué te parece, Fernando?
Bueno,
habría que invitar a la gente también a que se zambulla, ¿no?
Está bueno seguir este camino, porque así uno sabe cuando se pierde. Placer del encuentro.
Igualmente.